Bienvenidos a una nueva edición del Política Podcast. Hoy exploraremos un tema clave para el desarrollo social y económico de nuestra región, la equidad de género en la industria mitilicultora de Chiloé. Durante los próximos meses, la provincia de Chiloé será el escenario de un diálogo social tripartito liderado por el Seremi de Trabajo y Previsión Social de la Región de los Lagos, Ricardo Ebner. Este programa, denominado Agenda para el Desarrollo del Liderazgo Femenino y la Equidad de Género en la Industria Miticultora, reunirá a empresas miticultoras, organizaciones sindicales y servicios del Estado para fomentar un diálogo inclusivo y constructivo. Hablaremos sobre los objetivos de este diálogo, la importancia de promover el liderazgo femenino en sectores productivos clave y cómo este tipo de iniciativa puede contribuir a la creación de un entorno laboral más equitativo y justo en nuestra región. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Saludamos también a nuestras radios, la Radio Mía, Radio Despierta FM y Radio Viva. Para conversar de este tema, el día de hoy tenemos a Joana González. Ella es gerente general de AMI Chile. ¿Cómo estás, Joana?
Hola, Rocío. Muy bien. Gracias.
Joana, cuéntanos un poco, ¿qué es AMI Chile?
Bueno, AMI Chile es una de las asociaciones gremiales de la mitilicultura. En el sector existen más de 20 organizaciones de distinto tipo. Uh-huh. Algunas son asociaciones gremiales como tal, federaciones, sindicatos, incluso cooperativas. Y AMI Chile es una de ellas, yo diría, la más representativa en términos de número de socios, volumen de socios que exportan, que producen y que también tienen áreas de captación de semillas. Además, estamos integrados por empresas de servicios vinculadas al sector. Por lo tanto, podríamos decir que AMI Chile en sí mismo es un clúster de la mitilicultura.
Para los que no saben, ¿qué es la mitilicultura?
Sí, bueno, la mitilicultura es un nombre un poco enredado, pero en general lo que se hace es captar semilla de chorito o mejillón chileno, que es la especie que es el objetivo de nuestro sector en la actualidad. Se capta en zonas específicas como principalmente el sector de la cordillera, donde pequeños emprendedores hacen su operación de captación de semillas y la venden en general a productores que están en su mayoría concentrados en la isla de Chiloé. Y luego los productores mantienen, ¿cierto?, esta semilla en sistemas de cultivo y posteriormente se procesa. Y la planta procesadora posteriormente lo que hace es vender el producto a mercados nacionales e internacionales. Principalmente internacional, sí.
Joana, ¿cómo nace esta necesidad, este diálogo tripartito que estamos conversando el día de hoy?
Bueno, es una instancia que deriva del Estado, de la institucionalidad, y es fuertemente apoyado e impulsado por los trabajadores. Conatrasar, por ejemplo, es una de las promotoras de esta instancia. Y AMI Chile ha sido invitada a colaborar, ¿sí?, a participar, idealmente de forma activa, con sus socios en este proceso de diálogo, y lo hemos hecho con mucho gusto porque ayuda a articular y canalizar muchas de las acciones y desafíos que como gremio queremos que se desarrollen para el sector. Así que, como digo, surgen desde de la Dirección de Trabajo y de la Seremía de Equidad de Género, de la Mujer y Equidad de Género. Y nosotros, como dije, nos hemos integrado a este trabajo con ganas de poder lograr un impacto positivo que ayude a mejorar el estándar en temas laborales, de equidad de género y de seguridad ocupacional, etcétera, que son temas que les preocupan mucho a los trabajadores y también a las empresas y también a los mercados. Son parte también de exigencias que nos piden, ¿cierto?, en este concepto gigante que es avanzar en el camino de la sostenibilidad.
Joana, ¿me puedes decir específicamente quiénes conforman este diálogo tripartito? Sabemos que por un lado están ustedes AMI Chile, por otro lado estaría también el Seremi del Trabajo, como mencioné. ¿Quiénes más lo componen?
Sí, miren, permanentemente hasta ahora participa y lo lidera la Dirección del Trabajo, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, AMI Chile con algunos de sus asociados. Dentro de ellos está la empresa San Andrews, Landes, Camanchaca, y se me escapa una. Creo que hay una más que también participó con su firma y sus mares. Y está colaborando de forma regular en esta actividad. Los trabajadores, por supuesto, de diferentes sindicatos de la agricultura participan también en esta iniciativa.
Joana, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria de la mitilicultura específicamente? Porque tienen distintas, tú me mencionabas que tienen distintos componentes esta conversación. Uno es el social, otro es equidad de género también, y otro empoderamiento femenino, que más o menos son los ejes en los cuales ustedes están trabajando. Partamos, vamos analizando cada uno de ellos. Desde el punto de vista social, ¿cómo están enfrentando la conversación?
Bueno, para nosotros el tema social se da por sí mismo. O sea, hoy día tenemos la fortuna de tener estas tres partes, el Estado, los trabajadores y las empresas. Y por lo tanto eso genera un diálogo social, ¿cierto? Donde podemos tratar de abordar aquellos requerimientos que tienen los trabajadores y que de alguna forma tenemos que hacernos cargo como sector. Después tenemos lo que tiene que ver con equidad de género, ¿cierto? Cómo equiparar los beneficios que tienen los hombres con las mujeres. La vitivinicultura por sí misma es un sector históricamente masculino y por lo tanto también existen muchas barreras y desafíos para poder equilibrar esos beneficios. Y por lo tanto es una demanda del sector, de los trabajadores en sí mismos. De las mujeres, incluso de los hombres que hoy día lideran los sindicatos, muchos de ellos, y las federaciones de trabajadores. Bueno, y el empoderamiento femenino y el liderazgo, ¿cierto? Es como apoyar a quienes trabajamos hoy día en la agricultura para que tengan ciertas habilidades, competencias y existan políticas que ayuden al empoderamiento femenino en las mismas compañías, ¿cierto?, que forman parte de la agricultura hoy en día.
¿Cuáles son las principales trabas que se ven en el caso del empoderamiento femenino? ¿Han tenido posibilidad de conversar, de ya empezar estas conversaciones? ¿O están en un tema solamente de conocerse y a los distintos actores en esta etapa social de poder generar las confianzas que nos lleven a una buena conversación?
Mira, sinceramente, ya llevamos, creo que este es el tercer año en que se realizan acciones de diálogo social. He podido participar en los tres, pero siento que falta todavía mucho más que alcanzar. Personalmente soy súper crítica en el sentido de que si vamos a participar en una mesa de trabajo, de diálogo, sobre todo donde hoy día estamos las tres partes, tenemos que ser capaces de avanzar más allá de conversar. Y este año nos hemos puesto varios desafíos en ese sentido. Primero, estamos tratando de definir una especie de TTR, que le llamamos, que son términos técnicos de referencia, para poder levantar información y actualizar bases socioeconómico laboral en el sector, porque hay pocos estudios que revelen los temas que hoy día estamos tratando de abordar. Hace mucho tiempo atrás, en la Dirección de Trabajo y algunas universidades hicieron estudios, por ejemplo, de cuánto es la mano de obra en el sector, para conocer indicadores y obviamente tratar de ir haciéndole alguna especie de seguimiento y de mejorarlo cuando corresponde y se pueda. Pero son datos muy antiguos, creo que son alrededor de, no sé, 2015, 2017, quizás 2019, pueden haber algunos alcances asociados a eso. Y por lo tanto lo que buscamos es que con un proyecto que esperamos impulsar a través de la iniciativa que lidera hoy día el gobernador regional, el señor Vallespín, a través del Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, poder no solamente hacer un estudio, sino que tener una especie de conservatorio laboral, puede ser, o observatorio laboral, lo que es el término adecuado, que nos permita desarrollar este proyecto, levantar bases de datos de todo tipo, como digo, son las demandas de los trabajadores, más allá de conocer cuántas mujeres u hombres trabajan en la industria, tanto en plantas de proceso como en centros de cultivo, en centros de captación, es también identificar políticas que hoy día tienen las empresas instauradas en temáticas como equidad de género, empoderamiento femenino, cuáles son los beneficios, ¿cierto?, que existen en las empresas hacia los trabajadores, cómo se impulsa igualdad de salario, por ejemplo, cuando tienen mismos cargos para mismas funciones y son de género distinto. Y con ello poder diseñar una hoja de ruta concreta, hacer, avancemos aunque sea un peldaño, pero que avancemos de verdad. Y yo creo que ese es el principal desafío de este año. Se han desarrollado ya varias mesas, varias reuniones, tanto las tres partes, como también en forma independiente, para ver qué es lo que quiere o plantea un segmento productivo, ya sea las empresas por un lado, los trabajadores por la otra, ¿cierto? Y obviamente la institucionalidad, el Estado, diría. Pero la idea es poder generar una convergencia, y para eso se necesita levantar información. Información que de alguna forma se conoce, pero que se tiene que estandarizar. Y ese estándar se va a lograr una vez que podamos hacer un diagnóstico, hacer el levantamiento de información, diseñar esta hoja de ruta e ir avanzando, aunque sea, como digo, de a poco, pero que se logren resultados concretos. Y eso eleve el estándar de la viticultura en términos laborales, equidad de género y empoderamiento femenino, como lo que son los temas que hoy día estamos conversando.
Claro, porque me señalabas, Joana González, que eres gerente general de AMI Chile, sobre este diálogo tripartito que es el tercer año ya que se estaría realizando. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados tuvieron los años anteriores? ¿O fue netamente conversaciones iniciales?
Mira, sí, para ser sincera, creo que fue más por allí. Ahora, estas conversaciones antes no se habían dado, al menos en la forma que hoy día se están desarrollando gracias a estas mesas de diálogo social. Acercamientos, confianza, el conocerse uno a otro entre las partes, también en medio cambian las autoridades, entonces a veces se quieren hacer cosas, ¿cierto? Se instauran mesas de trabajo, pero se logran pocos resultados y es por lo mismo. Pero ya llevamos 3 años, conocemos a gran parte de los actores y por lo tanto creemos que ahora sí podemos lograr parte de este desafío. Así que bueno, aprovecho de hacer un llamado ahí al gobernador regional, ¿cierto? Y a quienes evalúen después esta iniciativa que esperamos poder postular en su momento y que nos permita avanzar de verdad en ese camino.
Claro, este año habrían elecciones, ustedes están trabajando en este diálogo tripartito hasta octubre, justamente van a tener un resultado y ahí vamos a ver, sabemos que este gobernador, una certeza tenemos, el gobernador Vallespino no va a seguir, así que vamos a ver si el próximo gobernador efectivamente toma esta iniciativa y la mantiene en el tiempo, ya que ustedes están llegando a una instancia bien interesante porque ya lograron generar esas confianzas que de repente son muy complejas. Cuando partió esto, me imagino, o sea, para que este ya sea el tercer año y estén ahí, tienen que haber estado en polos bastante separados, ¿no? En estas confianzas iniciales, recordemos para los que se van sumando a las transmisiones que este diálogo está dado por un lado por el gobierno, otro lado por las asociaciones gremiales, por AMI Chile, por los productores y también por los trabajadores. Están todos sentados en esta mesa. Imagino que inicialmente estaban muy lejanos, ahora lograron juntarse, por lo que te entiendo, están ya en una idea de que, bueno, ok, ya hemos conversado bastante, hasta ahora, ¿hacia dónde vamos? Lo primero, si te entendí bien, Joana, el primer diagnóstico que ustedes necesitan es que exista un diagnóstico real donde hayan cifras específicas estandarizadas que les permitan a ustedes sentar las bases de hacia dónde avanzar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Entendí bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿quiénes tendrían que ser los encargados de hacer estos diagnósticos, de generar esta base, esta baseline, esta base, línea base para poder trabajar? Tú señalabas que habían, que por un lado ya tenían algunos informes de años anteriores de la Dirección del Trabajo. ¿Son ellos los encargados o habría que buscar otra instancia, por ejemplo, universidades que pudieran aportar en este sentido?
Sí, mira, nosotros creemos que el organismo más adecuado para hacer de forma permanente estos estudios es el INE, que también ha sido invitado a esta mesa y tenemos la voluntad de ellos para poder avanzar. El tema es que topamos siempre con las iniciativas que en general se impulsan, falta de recursos, de personal que tenga la disponibilidad para poder dedicarse a esto fuera de todo lo que tiene que hacer, ¿cierto?, en forma regular en su propia organización. Y por eso que estamos tratando de impulsar un proyecto, o sea, tenemos que postularlo, con el INE esperamos hacerlo, la Dirección de Trabajo también como aliado y colaborador, ¿cierto? Y también con algunas universidades. Y hoy día estamos en conversaciones con el Centro de Investigación SECOS, que es un centro que se focaliza mucho en considerar variables socioambientales en el borde costero. Especialista en temas sociológicos, antropológicos, y cómo eso, ¿cierto?, converge con el análisis de desafíos que tienen los sectores productivos. Por lo tanto, están las partes involucradas. Hoy día hay que tener recursos para poder hacerlo, y eso va a depender de que podamos presentar un buen proyecto, que es lo que estamos tratando de articular y de impulsar, y después tener resultados para poder avanzar.
Y dentro de esto, actualmente en este diálogo, las partes están, bueno, están principalmente ahora, no es que haya un proyecto por el cual se postuló, o esto es parte de un proyecto en particular.
Mire, la mesa de diálogo social en sí misma es un proyecto que lo está desarrollando la consultora Paundeo, pero que depende, según entiendo, de la dirección del trabajo, y ahí está también la seremía de la mujer y equidad de género. Pero el proyecto en sí mismo, para poder tener esta base de datos y generar el diseño de la hoja de ruta, hay que postular. Y hoy día lo que estamos haciendo a través de la mesa es definiendo esas bases, presentando cuáles son los requerimientos que tienen los trabajadores, tratando también de levantar algo de información de parte de las empresas que están participando activamente en esta mesa, y con ello diseñar algún instrumento, conociendo también, ¿cierto?, lo que hace el INE, porque ellos ya desarrollan todos los años, incluso creo que varias veces al año en alguna oportunidad desarrollan algunos estudios, ya en viticultura y en otros sectores productivos, pero en sí mismo la información que ellos recaban y los análisis que hacen no son conocidos por todos. Y eso es parte de la conversación y el análisis que se está haciendo. Y por lo tanto, después de eso, como te digo, poder postularlo y ganarlo. Es la forma que en general lo hacemos como sector.
Vamos un poco ahora a ver el detalle del tema de empoderamiento femenino y de esta equidad de género. ¿Son pocas las mujeres que trabajan en el rubro de la vitivinicultura actualmente?
No tengo cifras.
No, porque necesitamos los estudios para poder saberlo, pero en general el sondeo, la temperatura.
Mira,
del agua.
En las plantas de proceso son muchas las personas que trabajan en ese segmento productivo, y en general la mayoría son mujeres, ¿ya? Creo que alrededor de un 60%, si no me equivoco, debería estar más o menos la cifra, e incluso un poco más. Pero en los centros de cultivo y en las áreas de captación no tenemos datos como para dar alguna referencia. Uno, así como percepción, podríamos decir que trabajan puros hombres, pero también hay mujeres. De hecho, hace poquito fuimos a Pueblo, un área semillera, y preguntamos porque había puros hombres en la mesa, o sea, en la reunión. Y justamente preguntamos por qué no había mujeres, dónde estaban, y sí había mujeres, y de hecho después me contactaron. Por lo tanto, hay un capital humano que se dedica y que depende de la vitivinicultura, que son mujeres que lideran sus empresas y sus emprendimientos, pero que no está catastrado, y si es que no está la vitivinicultura, nosotros no los teníamos como para poder utilizar esa cifra.
Joana, ¿qué tan importante es este rubro, el rubro de los choritos, lo vamos a decir así para que los que nos estén escuchando puedan entenderlo mejor? ¿Qué tan importante es para la isla de Chiloé y para la región en general este rubro?
Mira, la vitivinicultura es un sector que se ha desarrollado fuertemente en los últimos, no sé, 20 años, en que se industrializó. Antes también se desarrollaba, pero a una escala más artesanal, y por esfuerzos de la institucionalidad, Corfo en su momento, esto fue fortaleciéndose, se fue capacitando a las personas que viven en las riberas del borde costero, a aquellos que se dedicaban a la pesca artesanal o a otros rubros, y hoy día es una actividad muy relevante que tiene un impacto social gigante. Dependen de este sector más de 600 empresas, casi el 80 o 90% aproximadamente, según cifras que hay que actualizar, serían emprendedores, es decir, pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto es súper, súper relevante, y también con altos desafíos. Hoy día se cosecha el 80% de la producción de chorito en la isla de Chiloé, pero también existen en zonas muy importantes como en la comuna de Calbuco, por ejemplo, su alrededor, en Puerto Montt, y un poco menos en la zona de Gualegüe. Se están cosechando cerca de 400.000 toneladas por año en los últimos años, y en general la producción se exporta, generando retornos importantes también, sobre 290 millones de pesos, millones de dólares, digo. Hablemos de cifra redonda, 300 millones de dólares aproximadamente. Y por lo tanto es importante, súper importante. Y queremos seguir fortaleciéndola y tenemos desafíos en todas las aristas. Hoy día estamos conversando sobre temas de diálogo social, equidad de género, ¿cierto? El empoderamiento femenino, pero tenemos desafíos también en temas, en otras temáticas, como que engloba la sostenibilidad en sí misma, debilidades en gestión de residuos, mejorar el manejo en las zonas más aisladas de los residuos, mejorar también la calidad de la producción para que sean más competitivos los sectores que pertenecen a segmentos más pequeños, como los que mencionaba, de captación de semillas y de cultivo de chorito. Entonces, hay una serie de desafíos, es una industria, es un sector que se ha industrializado aceleradamente y por lo tanto hay que ser capaces de abordar de alguna forma aquellas debilidades que hoy día tenemos como sector.
Claro, porque el chorito anteriormente, lo inverso industrializado sería como mucho más artesanal, o sea, estaba mucho más fragmentada la forma, no estaba muy estructurada, que la manera en la cual se utilizaba cada uno lo hacía como a su pinta. Ahora me imagino que está mucho más estandarizada la forma en la cual se cultiva el chorito, por lo menos aquí en la región, ¿o no?
Hay de todo. Tiene que ver con tu nivel de producción, cuánta capacidad productiva tienes, cómo has ido creciendo en el tiempo. También tiene que ver con temas culturales, el cómo mejorar, ¿cierto? También depende de que uno quiera mejorar. Yo creo que esa es una barrera gigante. Existen todavía vitivinicultores que no saben utilizar mucho las herramientas digitales y hoy día todo es digital. Y por
¿Y
lo tanto también es una barrera.
en qué sentido las herramientas digitales podrían o ayudan a la producción de chorito?
Por ejemplo, bueno, de varias formas, pero primero que nada con la entrega de información. Se genera mucha información de forma rápida, avanza muy rápido, tú comunicas todo rápidamente y quien no está conectado, no tiene wifi o es limitado su acceso, queda perdido, ¿ya? O algunos no pueden, no sé, participar de seminarios, de capacitaciones sobre temas regulatorios, no participan tampoco en todas las reuniones que hacemos con este tipo de instancias de diálogo social. Entonces, llegar a lugares aislados es complejo. Y por lo tanto, como digo, el mejorar la competencia, mejorar el flujo y el manejo de información es difícil. Pero a su vez, la apuesta es poder lograr que pequeños productores y captadores de semillas incorporen, por ejemplo, plataformas o software, ¿cierto? Para poder llevar controles más adecuados en su producción. Indicadores, finalmente, indicadores productivos, de rentabilidad, que le permitan monitorear cómo va su negocio y ver si efectivamente gana o no gana plata, ¿sí? Por ejemplo, esa es una forma.
Joana, uno de los puntos que tú ponías es la sostenibilidad, la gestión de los residuos. ¿Están avanzando ahí también en poder, tú lo ponías como un desafío, pero hay algo avanzado dentro de esa línea?
Sí, mira. Son años que se ha ido relevando el tema. 2015 teníamos la problemática desde antes, evidentemente, del uso de Plumavit en los centros de cultivo para sostener los sistemas de cultivo, de captación también. Se utilizaba mucho Plumavit en un esfuerzo que se hizo con las autoridades, ¿cierto? Y los mismos productores. Eso ya, al menos en la vitivinicultura formal, ya no existe, o existe muy poco, si es que todavía se utiliza en algunas zonas más aisladas. Hay diferentes empresas, emprendimientos y también grandes compañías que han instalado empresas para reciclaje, valorización de residuos, y en el 2019, no sé si recuerdas, pero hubo una crisis social justamente por la gestión de residuos. O sea, en Chiloé los vertederos cerraron, estaban operando mal, fueron clausurados, etc. Entonces, desde ahí se ha comenzado muy fuerte la innovación, la investigación, el desarrollo vinculado a este tema, para poder buscar soluciones. Y en nuestro caso, la vitivinicultura, tenemos a ITEMIT, que es nuestro instituto de investigación, y tenemos varias alianzas de colaboración con centros de investigación y universidades que nos han permitido y nos permiten, cierto, regularmente ir postulando proyectos y tratando de ver cuál es la mejor opción para poder hacernos cargo, por ejemplo, de las conchillas, que es uno de los principales residuos de la vitivinicultura hoy en día. Y como dato, te cuento que estamos con la Universidad Santo Tomás y la Universidad Católica del Norte y con algunos colaboradores internacionales con la idea, ¿cierto?, de poder lograr demostrar que los arrecifes artificiales Al hacerlo con un porcentaje elevado de conchas, de chorito, van a ayudar a la biodiversidad de los ecosistemas y con ello podríamos utilizar este tipo de materiales para restaurar bancos naturales, por ejemplo, y colaborar, ¿cierto?, de alguna forma con la naturaleza, disponiendo además parte del carbonato de calcio que tienen estas conchas, ¿cierto?, que estamos sacando de alguna forma al cultivar chorito, pero utilizar las conchas de chorito, generar este tipo de iniciativas, arrecife artificial, no llegar a ir a las conchas, que también es una propuesta que se ha analizado y se está analizando todavía, pero buscar opciones, en definitiva, ese es nuestro desafío, buscar alternativas que sean amigables con el medio ambiente, que permitan hacernos cargo de un residuo que generamos, ¿cierto?, como sector que es importante, y esperamos lograr resultados pronto, o sea, en eso estamos.
Bueno, Joana González, estamos llegando al final del programa ya, porque, bueno, les recuerdo que conversamos con Joana González, gerente general de AMI Chile, de este diálogo tripartito que se está llevando en Chiloé, específicamente, donde participa también el gobierno a través de la Dirección del Trabajo y de la Seremía de la Mujer. Por otro lado, están los distintos productores, más las asociaciones gremiales y trabajadores también con el objetivo de tener estos diálogos sociales, de trabajar en equidad de género y empoderamiento femenino. Joana, te doy un minuto para que te despidas de nuestros auditores.
Sí, mira, acabo de recordar a la empresa que me faltaba, pido disculpas por ello. Al inicio me preguntabas quiénes participaban. Bueno, tenemos 4 empresas que colaboraron este año en la mesa de diálogo social. Blue Shell era la empresa que no había mencionado. Uh-huh. Blue Shell es San Andreas, Landes y Manchaca Cultivo Sur. Ellas son las 4 compañías que hoy día participan en la mesa, pero también queremos motivar a las demás. Tenemos 10, 11 socios grandes y tenemos alrededor de 40 productores que nos gustaría que también firmaran, ¿cierto?, en este acuerdo de colaboración que mantenemos en la mesa, para que generemos finalmente un impacto mucho mayor que podemos lograr solos o con pocos participantes. Yo creo que esa es la invitación, ver esto como una oportunidad que tiene que ser sincera, transparente y que a veces, ¿cierto?, queremos que sean resultados mucho más concretos, pero que en la práctica es más lento el camino, porque se tienen que generar las confianzas, como dije, y es un camino que a veces es difícil, cuesta, hay personas detrás, ¿cierto?, tenemos que poner el empeño, y tenemos que colaborar de la forma más sincera posible para poder lograr resultados como lo que queremos. Así que la invitación es esa, avanzar aunque sea un peldaño, pero que avancemos de verdad y no quedemos solamente en este gran concepto de diálogo social, que es bonito en sí mismo, pero que en realidad queremos que aporte resultados concretos para el beneficio del sector, los trabajadores, y obviamente con ellos ayudemos a la generación de políticas públicas, que finalmente lo que le interesa a la autoridad que participa y promueve este tipo de instancias.
Perfecto, y con esta invitación cerramos el programa del día de hoy. Les recuerdo que conversamos sobre este diálogo tripartito que junta a los distintos actores de la mitinicultura. Mitinicultura de la producción de choritos en Chiloé. Si quieren volver a revisar la entrevista, el Política Podcast el día de hoy lo pueden hacer, por supuesto, en nuestra página web de paislobo.cl. También ya está disponible en nuestro canal de YouTube, @paislobo_prensa. Y los dejamos invitadísimos. Te doy las gracias, Joana González, y a todos ustedes que se sumaron. Los invitamos mañana a otro programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.